Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Esta canción donde escuchamos el acordeón, la flauta de millo, los tambores, un ritmo como cumbia de nuestra música y folclor colombiano, lleva por título Amarillo, Azul y Rojo, en la voz de Lisandro Mesa, nuestro cantautor colombiano, ese músico que hizo parte en los años 60 de la agrupación Los Corraleros del Majagual, música que nos pone a bailar y a disfrutar en estos diciembre, sobre todo, ya a propósito de que ya estamos a un par de días de iniciar el último mes del año. Una canción de nuestro folclore que lleva por título Amarillo, Azul y Rojo. Y así iniciamos hoy Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes, con esta canción con la que conmemoramos que precisamente hoy, hace 161 años, se establecieron los colores de nuestra bandera, que reflejan la abundancia, la riqueza de nuestro suelo, el azul de los dos océanos y el rojo, que da muestra de la sangre que alimenta el corazón y le da movimiento a la vida, y que hace referencia a la sangre que derramaron quienes lucharon por la libertad de nuestro país. Y es que en 1961 se reglamentó esta nueva bandera para la nación, y con ella también la de la Marina Mercante y la de la guerra. Así damos paso entonces al bloque de noticias con toda la actividad legislativa de esta semana, los proyectos que se han discutido, que han avanzado o que iniciaron su discusión.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Se aprobó en Comisión Quinta de la Cámara de Representantes en primer debate el proyecto de ley que promueve el desarrollo del sector agropecuario rural en Colombia. Claudina Roca con los detalles.
Para el representante Nicolás Barguil, del Partido Conservador, el proyecto de ley tiene como propósito promover el desarrollo del sector agropecuario en el país a través de mecanismos que faciliten la financiación, planificación y tecnificación del campo, fortaleciendo las capacidades y el bienestar social del agricultor. Así lo expresó el congresista.
Donde contemplamos unos artículos para beneficio de los pequeños y medianos agricultores. Vemos también donde incluimos un fortalecimiento del Fondo Nacional Agropecuario, donde le damos la potestad al gobierno para aumentarle recursos. También impulsamos las medidas como la fintech para el sector agropecuario, lograr que estos instrumentos financieros lleguen a aumentar y a dinamizar el fortalecimiento del sector financiero en el sector agropecuario.
Esta ley que pasa a segundo debate y tiene como fin proteger el desarrollo de las actividades agropecuarias y pesqueras y promover el mejoramiento de ingreso y calidad de vida de los productores rurales por medio de la protección a la producción de alimentos, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca, la voz de las regiones.
El acceso a las vías y las autopistas del país debe integrar ejes diferenciales y de inclusión para las personas con discapacidad. Es por ello que en la Cámara de Representantes avanza un proyecto de ley encaminado a garantizar el no cobro de peajes para esta importante población. Freddy Ospino con los detalles.
Tras ser debatido en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, fue aprobado de forma unánime en primer debate el proyecto de ley 188 de 2022, por medio del cual se exonera a las personas con discapacidad del pago del 100% de tasas y tarifas de peajes por todas las carreteras y autopistas de Colombia. Pedro Baracutao, representante por Antioquia del Partido Comunes, señaló que este proyecto de ley es una construcción de la sociedad civil con discapacidad para su garantía de derechos y acceso a las vías.
El objetivo de él es exonerar del pago de peajes del 100% en todas las carreteras del país a las personas con discapacidad. Son 3.134.000 según la información del DAN. Es un número significativo de personas que requieren tener sus derechos. Con el apoyo de todos y de todas ustedes, Congreso de la República, legislemos a favor de las personas más desfavorecidas de nuestro país.
Por otro lado, Daniel Carvalho, representante por Antioquia de la coalición Centro Esperanza, mencionó la importancia de que esta iniciativa cuente con un sistema de verificación que lo blinde de personas que no tengan discapacidad y pretendan sacar provecho del mismo.
Tenemos que establecer los mecanismos para identificar a quienes le estén haciendo trampa al país a través de esta ley. Porque si estamos generando privilegios, es para que esa población se beneficie. Y a todo aquel que nos haga trampa, tenemos que saber castigarlo adecuadamente. Lo contrario, se nos va a convertir en que entonces todo el mundo va a querer dejar de pagar peajes que porque tiene una discapacidad, cuando es mentira.
Esta importante iniciativa para las personas con discapacidad pasará a segundo debate para continuar su camino hasta su aprobación final e implementación, informó para Frecuencia Legislativa Freddy Ospino, la voz de las regiones.
Incluir una asignatura que oriente a los estudiantes de bachillerato en el país en materia financiera es el objetivo de un proyecto de ley que pasó a segundo debate para la sesión plenaria de la Cámara. Juan Andrés Rodríguez con la información.
La mayoría de los colombianos no saben cómo manejar sus finanzas. Una iniciativa aprobada en primer debate por la Comisión Sexta de la Cámara busca incluir de manera obligatoria la cátedra de Educación Económica y Financiera en los grados décimo y once. Al respecto, el autor del proyecto, el representante Felipe Quintero, por el Partido Liberal, explica el proyecto.
Con el fin de que los jóvenes entiendan, comprendan el mundo financiero, que produzcan, que creen empresas.
Por las curules de paz, el representante Gerson Montaño, coordinador ponente, explica el proyecto.
Nuestro país, si bien no es el que más endeudado está, es el que está entre los primeros cinco de endeudamiento. Y esto en gran medida son por las malas decisiones que tomamos los que hoy somos adultos con respecto al tema de actividades económicas y financieras.
Esta iniciativa, aprobada por unanimidad, pasa a su segundo debate en la plenaria de la Cámara. Para Frecuencia Legislativa, informó Juan Andrés González, la voz de las regiones.
Representantes de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes se pronunciaron sobre la grave situación provocada por las fuertes lluvias que afecta varias regiones del país. Jorge Cermeño estuvo con representantes del Valle del Cauca. Adelante, Jorge.
Es desesperante la situación de muchas comunidades en el territorio nacional debido al impacto de la ola invernal. Una de tantas es la que se vive en el departamento del Valle del Cauca. Así lo hizo saber el representante del Pacto Histórico, Cristóbal Caicedo Angulo.
Decirle que el Valle del Cauca ha sido uno de los departamentos más azotados por la ola invernal. Tenemos los ríos, las zonas rurales, tenemos el río Cauca, que realmente pasa por todo, atraviesa el Valle del Cauca. Y en nuestras zonas rurales, sobre todo en la zona de Buenaventura, han sido muy afectadas por la ola invernal. Todos los ríos han crecido de una manera inmensa que nos ha permitido una afectación bastante grande, y sobre todo en las vías también que tienen que ver con Buenaventura, lo que es la carretera Cabal Pombo y la carretera Simón Bolívar. Los productos de pancoger de nuestros campesinos han sido inundados y arrasados por la ola invernal.
Para el martes, los representantes citaron en la Comisión Sexta al director de la Unidad Nacional del Riesgo, Javier Pava. Para Frecuencia Legislativa, les informó Jorge Cermeño, voz de las regiones. Los representantes dejaron saber ante funcionarios de la Oficina de Gestión del Riesgo la situación de sus regiones. Así lo manifestó la representante de Cambio Radical, Lina María Garrido.
represento al departamento de Arauca, el 85% de nuestro territorio está en riesgo de desastre natural. Hoy todo el departamento está en calamidad pública, tenemos más de 300 puntos críticos que deben ser atendidos, más de 6.000 damnificados, y no vemos una respuesta positiva ni acciones conducentes a resolver esta situación por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. ¿Por qué? Porque trasladan toda la responsabilidad a las autoridades administrativas locales, pero si no estamos con el concurso y con el acompañamiento y la articulación de la autoridad nacional, que hoy tiene el respaldo del gobierno nacional al decretar y al hacer el traslado de más de 2 billones de pesos para atender esta calamidad, pues entonces definitivamente nosotros como representantes de los ciudadanos, pues no estamos en nada.
Los representantes de las diferentes regiones del país esperan pronta atención a esta crisis generada por la ola invernal. Para Frecuencia Legislativa, informó Jorge Cermeño, voz de las regiones.
Este es el bloque informativo con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Durante esta semana continuamos con nuestra sección de invitados especiales.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Canción del grupo Bahía lleva por título El Currulao Me Llama, una canción que identifica la cultura de la costa pacífica, especialmente del departamento de Nariño. Y es que nuestro invitado especial en Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes, aquí a través de la Radio Nacional de Colombia, es de un líder social, un desplazado por la violencia, ingeniero industrial, que conquistó una curul de paz en la Cámara de Representantes por la circunscripción especial de la costa pacífica de Nariño. Se trata de Gerson Lisímaco Montaño, de 43 años de edad, oriundo de la vereda Dos Quebradas, ubicada en el municipio de Tumaco. Representante, bienvenido aquí a los micrófonos de Frecuencia Legislativa, este programa institucional de la Cámara de Representantes. ¿Cómo está?
Buen día, muchas gracias por la invitación. Y pues muy feliz de esta oportunidad, muy contento y con muchas expectativas en este congreso.
Bueno, representante, con Música del Pacífico lo recibimos aquí en Frecuencia Legislativa porque queremos dar a conocer la vida de ustedes. Algo mencionaba de su hoja de vida, ¿qué nos faltó ahí en el tema de su educación? ¿Cómo fue víctima de la violencia?
Bueno, yo generalmente no hablo de mi profesión, de mi formación profesional, como se dice, porque lo que he hecho es hacer articulación en lo social. He venido haciendo unos trabajos desde mi comunidad para buscar recursos que lleguen a estas comunidades nuestras del Pacífico y empezar a mejorar condiciones de vida.
Bueno, representante, cuéntenos algo de su vida personal, su familia, quién la compone y pues cómo ha sido ese apoyo para, aparte de llegar a ser un líder social, pues estar acá en la Cámara de Representantes.
Bueno, mi familia es, son todos los seres humanos y me concentro pues principalmente en el Pacífico, de donde yo soy, y particularmente pues en mi Tumaco, pero en el núcleo muy central pues tengo 5 hermanos, vive mi madre, mi padre falleció hace unos años y pues unos hermanos de sangre también que son mis amigos en el entorno en el que yo vivo y me muevo y que pues estamos siempre conectados. Además, pues, y eso es lo más importante, tengo un hijo, de, ya va a cumplir 2 años, y tengo una esposa con la que vivo y pues comparto parte del tiempo que nos deja esta dinámica del Congreso de la República.
Antes de pasar al tema legislativo, representante, ¿cómo llega a la Cámara? ¿Cómo fue ese trámite para hacerse elegir?
Bueno, como le decía yo, nosotros somos un grupo de personas, líderes sociales, que hemos venido haciendo trabajos en las comunidades, comunidades campesinas, principalmente nosotros llamamos comunidades de base, y eso pues nos ha hecho, nos ha dado un reconocimiento en esas comunidades, y una vez el acuerdo de paz permite esa participación en un proceso democrático. Yo soy el resultado de una convergencia, de unos acuerdos y parte de un trabajo de un grupo de líderes jóvenes, líderes sociales, líderes políticos en zona rural, que vieron y creyeron que yo puedo ser una representación digna en esta circunscripción especial de paz. Y pues hasta ahora en esto estamos.
Muy bien, bueno, es el representante Gerson Lisímaco Montaño de la Curul de Paz por la costa pacífica de Nariño. Representante, hablemos entonces de ese trabajo ya legislativo aquí en la Cámara de Representantes. Ya han avanzado un par de meses, casi 3 meses ya aquí en este primer periodo. ¿Cómo se ha sentido y cuál es su bandera aquí en el legislativo?
Ok, listo. Lo primero es decir que en el Congreso se trabaja mucho y eso, pues, uno sale de lo que se imagina la realidad y le da mucho más valor a las cosas. Yo, en tema de iniciativas legislativas, inicialmente tenemos una agenda que se centra en el Pacífico de Nariño y que progresivamente va abarcando el departamento. Pero no solo nos quedamos en esa, sino que nosotros, cada día que estamos en este Congreso, nos damos cuenta que es que representamos, queremos un país mejor. Entonces somos representantes sí de una región, sí de una zona particular de este país, que es el Pacífico, pero que tenemos que legislar en favor de todas las regiones marginadas y dispersas que hay en este país. Eso estamos haciendo. ¿Cuáles son nuestra bandera? Lo primero es las víctimas, son las víctimas del conflicto, distinta donde sea, legislar en favor de las víctimas. Segundo es el tema de las zonas dispersas. Este país es uno en Bogotá y otro en exactamente. Y nuestro deseo es generar las condiciones jurídicas para que el Ejecutivo pueda realizar las acciones que generen esa equidad en un país que lamentablemente es muy, muy inequitativo. Entonces, nuestras iniciativas, región, nuestras iniciativas, país, son generar condiciones jurídicas para que se puedan realizar las acciones necesarias que mejoren las condiciones de vida de aquellas poblaciones dispersas que lo necesitan y que necesitan cambiar esa realidad que viven.
Bueno, representante, ya para terminar, porque se nos fue el tiempo volando, pero muy concreto, se aprobó esta reforma tributaria. Esas banderas que usted tiene, ¿cree que ahí se puede aprovechar algo para aportar allá en la región, en esas zonas tan apartadas?
Le voy a decir de manera concreta, la reforma en ese momento se pensaba en 25 billones de pesos. En este preciso momento estamos cerrando la reforma tributaria y se habla de 20 billones de pesos. ¿Cuál fue el mensaje que nos dio el presidente? Esa reforma, parte de esa reforma en su mayoría va a ir enfocada en los proyectos sociales, y esos proyectos sociales los enmarcó tema de paz, tema de inclusión social, tema de cubrimiento de acciones para el mejoramiento de condiciones de vida de la gente en las zonas dispersas, y resaltó el Pacífico, que es una de las zonas en donde mayor condiciones adversas tiene el país. Luego, si usted me dice cuáles son las expectativas, le digo son todas, porque por eso estoy aquí. Tenemos ya alrededor de 24 horas seguidas, prácticamente con un lapso de 2 horas durmiendo, para aprobar esa reforma tributaria que creemos nosotros, en un plazo no muy lejano, empieza a rendir los frutos para lo cual fue creada.
Bueno, representante, llegamos al final, nos faltó tiempo y aquí tendrán los micrófonos abiertos, pero para despedirnos, déjenos algo de su gusto musical. Me imagino que algo del Pacífico, no sé, de ese ambiente sabrosón de ustedes.
Bueno, a nosotros nos gusta muchas canciones. Yo soy por naturaleza salsero, pero voy a inclinarme por el nombre de una canción que creería debería ser el devenir en este país. Y esa canción es una canción de Gilberto Santa Rosa que dice: pido la paz para esta guerra. Seguramente el contenido no es tan real al nombre, o no da la respuesta al nombre, pero
es una relación de pareja.
Exactamente, pero es lo que quisiera decirles en este momento. Este país tiene que hacer la transición de la guerra a la paz, y después de lograr ese acuerdo, pasar al bienestar, que es lo que queremos, y por eso les dejo para que escuchen esa canción.
Gracias, representante, muy amable. Es el representante por la Curul de Paz de la región pacífica, de la costa pacífica de Nariño, que está aquí con nosotros, invitado especial, y nos deja escuchando esta canción de Gilberto Santa Rosa. Aquí está el mensaje: pido la paz para esta guerra. Representante Gerson Lisímaco Montaño, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias y muy amable, y le deseo a toda la gente del Pacífico, quiero decirles a toda la gente del Pacífico, que no perdamos la esperanza, que hoy estamos en representación donde no estábamos. Hoy tenemos mayor probabilidad de que las situaciones adversas empiecen a cambiar. Y para eso estamos. Estamos para servir.
Gracias, representante Montaño. Nos deja escuchando Gilberto Santa Rosa.
Pido la paz para esta guerra. Quisiera deponer mis armas, parar con esta hostilidad que no conduce a nada. Te propongo una tregua. Hago un llamado a tu conciencia. La mía ya me está matando.
Con esta música, después de esta sección, llegamos al cierre de Frecuencia Legislativa hoy sábado 26 de noviembre. Como de costumbre, recordando datos o efemérides para hoy, precisamente cada 26 de noviembre se celebra el Día Mundial del Olivo con la finalidad de proteger y preservar un árbol emblemático que, según la UNESCO, servirá para fortalecer los valores humanos y culturales entre los pueblos. También hoy es el Día Mundial del Acceso a la educación superior. Cada 26 de noviembre se celebra este día que pretende generar conciencia acerca de los desequilibrios y desigualdades que existen en la actualidad acerca del acceso y continuidad en la educación superior a nivel mundial. Precisamente en el resumen informativo hablábamos de algún proyecto que avanza en este sentido en la Cámara de Representantes. Llegamos al final, nos despedimos con un informe desde el Departamento de Nariño con Jaime Rodríguez.
En los diálogos regionales vinculantes de Pasto, este sábado 19 de noviembre, más de 4.000 personas provenientes de 46 municipios de Nariño y Putumayo recibieron con especial esperanza la voz del Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, cuando hizo referencia a los avances alcanzados hasta ahora en el camino de la paz y en particular por la instalación de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. En cuanto a la valoración del papel que ha jugado la Cámara de Representantes en la paz total, esto dijo el Alto Comisionado de Paz.
La Cámara jugó un papel muy importante en la construcción de la modificación de la Ley 418, que nos permite hablar con la mayor diversidad de grupos armados. Y ahí está lo fundamental del ejercicio parlamentario, gracias también a la bancada mayoritaria que logró impulsar ese marco legal que nos permite el diálogo para buscar salidas a esas violencias. Con la participación de los procesos y dinámicas territoriales.
Por su parte, el representante de la Cámara por Nariño, Eric Velasco, se expresó de esta manera.
Bueno, nosotros somos los interlocutores con las regiones. Seguiremos hablando con las asociaciones de campesinos productores para que esto sea una oportunidad grande para el país.
Para Frecuencia Legislativa, la voz de las regiones, se reportó Jaime Rodríguez Torres.
Gracias, Jaime. Estuvimos hoy en cabina en la parte técnica, Sergio Murcia, todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa y quien les habla, Sergio Murcia. La cita mañana a esta misma hora.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.